Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mire, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos.
Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos.
Dejar mi tierra.
Buenos días a las personas que se conectan al programa de radio infantil más famoso de todos los tiempos. El programa con más oyentes de Encuentro Radio. Un programa que no tiene fronteras, que no discrimina y que le abre los brazos a todo el mundo sin importar de dónde venga. Esto es...
¡Derechos y sonrisas!
Hola Santiago. ¿Cómo te fue esta semana?
Pues muy bien, estoy un poco nervioso porque ya se está acabando para ya irnos a cuarto. Y ayer en la noche fuimos a reclamar unas obras que hicimos en el colegio y eso eran unas ajenas, aquí las tengo. Sí, yo las pinté.
¿Cuántos le pidieron, Santiago?
A mí me pidieron 5.
Con razón el profe estaba ahí. Hostia, pidiendo ayuda.
¿Y le dieron con esfero?
¿Cómo así?
¿O ese es suyo?
No, este es mío.
Ah.
Diego, ¿cómo te fue esta semana?
A mí me fue bien. Pues el jueves al cumpleaños de mi papá. Pues en Halloween salimos a pedir dulces, bien. En esta semana me ha ido bien y ya en la otra semana empiezan las evaluaciones.
Sí. No, la otra semana siguen clases y después las evaluaciones.
Los refuerzos y sí, evaluaciones.
Exacto.
Ay, no. Vamos a más. ¿Qué hiciste esta semana?
Tuvimos la semana cultural, actuamos. Y pues el lunes, ya que era la presentación de mi hermanita, aprovechamos y como salíamos temprano, fuimos al bosque de San Carlos a jugar. Y no sé si ustedes sabían, pero yo voy a estar en Canal 3.
¿Y por qué?
No sé, me hicieron un casting y a Daniel Rocha, no sé si lo conocen, búsquenlo, aparece en Google, es un actor colombiano. Daniel Rocha, al profe Carlos le pidió que que le llevaron los niños. Entonces él me eligió a mí y pues ahí...
¿Solo él? ¿Solo usted?
No, hay más niños.
¿Quiénes?
No, no sé, pero a más niños. Y el 5 tengo ensayo del guión. El 9 y el 10 tengo ya las grabaciones. Y el 14 ya es la escena final de toda la serie.
O sea, no va a ir a mi cumpleaños.
Sí. ¿Usted cuándo cumple?
El 14 de noviembre.
Bueno, ya de una vez, felicitaciones. Feliz cumpleaños.
Pobre cosita fea. ¿Y María José?
Pues bien, la otra semana sí son clases normales, después refuerzos y evaluaciones. De pronto, hoy por la noche me voy para Cajicá, si me porto bien con mi prima. Y pues, ya.
Yo tengo una idea para que no moleste. Duerma.
Sí.
Esa es la mejor.
Yo no puedo dormir en los viajes.
¿Por qué?
No sé, me molesta.
¿En serio?
Prefiero mirar por la ventana.
Sí.
No me duermo.
Yo me duermo todos los días.
Sí. Yo me vomito.
A veces me duermo.
Sí. Ana Lucía.
Yo esta semana me fue bien. Tuvimos la semana cultural. Uy, fue muy fea, pues porque no fue fea, pero pero es que fue todo muy encima porque la semana cultural nos tocó hacer la obra otra vez y el baile también otra vez. Y también haciendo eso de esas agendas, uy, no, eso fue horrible.
Uno perdía
y más Halloween. Y ayer estaba triste porque empezó a llover justo por la noche.
¿Ayer?
Sí.
Ayer fue 1 de noviembre.
Antier. Primero por ahí.
Antier.
¿Y Salomé?
No, pues a mí me ha ido bien. Pues en Halloween yo no salí a pedir dulces ni nada, solo me quedé en mi casa. Y pues también nos toca repasar y después exámenes, porque espero que me vaya bien.
¿Y tú, Juan Pablo?
Yo esta semana tenemos ensayo cultural, bueno, y nos presentamos. Y no, yo sentí que la canción nos quedó horrible.
Y en ese momento se perdieron.
Sí.
No, sí. Y empezamos.
Sí, uy, no. Y teníamos que llevar unas flores y se nos olvidaron. Entonces fueron a comprar unas y nos las cobraron a 2.500. Y después las lanzamos al público y las estaban recogiendo. O sea que casi no vale nada. Entonces, Halloween. ¿Ustedes cuentan los dulces?
No. Sí, yo sí.
Sí.
¿Cuántos recogiste, Diego?
El 269.
Yo no sé, pero yo por ahí viendo, yo creo que por ahí unos 100 o 200 algo.
Uy, no. Yo recogí unos 143, pero es que salimos re tarde.
Yo recogí como... Yo al principio hice cuentas, me los iban dando y recogí 280, pero pues me los iba comiendo y mi abuela me bajó una bolsa. Y ahí ya pasé los 100, pero ya no tengo más de 100 porque me los comí ya.
Yo no los cuento.
¿No?
Pero, no.
Pues igual entonces eso se va para la valiguita.
Canción.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Hoy
vamos a tocar un tema un poquito difícil, pero muy importante, la migración. Así que primero demos una pequeña definición de esa palabra. La migración es un movimiento de personas de un lugar a otro, generalmente buscando mejores condiciones de vida. La migración puede ser interna, mismo país, o internacional.
Bueno, eso no está tan difícil de entender, pero antes de empezar con nuestras historias, yo quiero dejar algo claro. Todos y todas aquí somos muy de buenas. Tenemos mucha suerte, tenemos un lugar a donde llegar sin miedo a que esta noche nos vayan a sacar. No hemos tenido que huir de guerras, cruzar océanos, selvas, desiertos durante días sin saber hacia dónde vamos. No se nos han burlado por llegar a un lugar donde no conocemos el idioma.
Y es que eso puede sonar hasta obvio, pero para muchos niños y niñas en el mundo no lo es. Este programa les vamos a contar historias reales de personas como nosotros, que lo único que quieren es un lugar para vivir en paz. Pero al parecer eso es mucho pedir.
Así que yo voy a empezar y necesito que me presten atención. Les recuerdo que estas son historias reales de niños y niñas en el mundo. Empecemos por África. Cada año, 12 millones de migrantes, entre ellos 7 millones de niños, cruzan las fronteras de África Occidental y Central en busca de un futuro mejor. La mayoría se quedan en otros países del continente africano y otros pocos se dirigen a Europa. Huyen de la violencia, la pobreza y el cambio climático. Ahora sí, les voy a hablar de estos niños que han vivido una triste realidad. Elizabeth tiene 13 años. Ella huyó del conflicto en República Centroafricana hace 2 años. Se separó de su familia durante el viaje, aunque encontró refugio en una familia de acogida. Tuvo que pagar un alto precio. Se comprometió con un hombre al que no conocía, pero dice: sé que la educación es la única forma de alcanzar mis sueños. Yusuf tiene 4 años. Él sueña con volver a su país de origen, Guinea. Su padre quiso llegar a España, pero se quedó sin dinero en Mauritania y tuvo que empezar a trabajar como albañil para poder vivir. Ya han pasado 6 años y ha abandonado la esperanza de llegar a Europa. Ahora solo quiere volver a casa con su familia. Sira tiene 16 años. Sira es la otra cara de la migración. Los que se quedan. Con solo 16 años está casada y tiene un bebé. Sin embargo, su marido se fue a Mali para buscar trabajo en Guinea. Hace mucho que no sabe nada de él, aunque le manda dinero con el que la familia ha podido hacerse una pequeña casa con tejado. A Sira le toca trabajar en un yacimiento de oro con su bebé cargado en la espalda. Mazouna tiene 6 años. El padre Mazouna salió de su pueblo en Níger hace más de 5 años para buscar trabajo en Libia. Su madre emprendió un peligroso viaje por el desierto para intentar hacer algo de dinero en Argelia, pero la enviaron de vuelta a Níger. Finalmente, la situación económica de la familia ha obligado a sus hermanas mayores a dejar el colegio para casarse. Isaa tiene 14 años. La madre de Isaa murió hace 2 años en Níger. Poco después, el joven decidió salir del país para ayudar a sus 5 hermanos menores, pero lo arrestaron y ahora está detenido en un centro de detención para migrantes en Libia, donde por el momento se ha apagado su sueño de llegar a Europa.
¿Quién quiere opinar? Majo y Santiago. Y Tomás.
Pues me parece muy tenaz que gente tenga que desplazarse por la violencia y todo eso, pero que también tengan que casarse para sacar algo de dinero y que no sean ahí como los olvidados, eso sí es otra cosa.
Y para seguir adelante. Sí. Santi.
Me pareció muy duro lo que dijo Diego, de que niños tan pequeños, 6, 4 años, se tengan que ir a otro país o se tenga que quedar como la niña de 16 años y ya tenía bebé y todo.
Y estaba casada.
Mucha responsabilidad.
¿Y? Pues a mí me parece algo como medio fuerte, sobre todo por la parte cuando él le dijo algo de Mazouna, que tiene 6 años y dice que salió de su pueblo hace 5, o sea que salió de su pueblo a los 1 año.
¿A los 1 año?
Al primer año.
Sí. Vamos con una canción y ya volvemos.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
¿A ustedes alguna vez les ha tocado hacer algo muy difícil para poder llegar al colegio? Salomé.
No, pues no.
Levantarme.
Sí, y el ave despertarme de la comunidad de mi cama.
Ana Lu.
Pues yo viendo, digamos, todas las historias y eso, yo lo que tengo que hacer no es nada, porque yo me levanto, me arreglo y ya, me recoge mi tío y nos vamos en carro y ya. Y por la tarde es en la ruta. Entonces, no.
Y a ti, Juan Pablo, ¿qué te ha tocado hacer?
Bueno, lo más difícil es levantarme y bañarme. Pero no, a comparación de otras personas que sí tienen que hacer muchas cosas difíciles, la comparación a lo mío no es nada.
Sí, es verdad. Tomás.
Pues, sí, igual levantarme, bañarme. Y no me acuerdo muy bien, pero creo que una vez un choque mientras íbamos al colegio, entonces como que nos retrasó la ida al colegio.
Sí, ayer yo llegué a las 7:30.
Santiago.
Pues lo único es que no cojamos carro rápido y levantarme, porque yo estoy todo comedito y me pongo bravo con mi mamá porque empieza y se queda ahí parada. Esperando a que yo me levante y yo
le digo 5 minuticos y nunca me da nada.
Diego.
Pues
para todos lo más difícil es levantarse, yo creo, pues también bañarse. Cuando uno sale, cuando yo salgo para ir a la moto, me da una pereza que mi papá dice que mi papá la prende y dice que la prende, y yo ahí me acuesto y casi me duermo. Hay unos días que le digo que solo 10 minutos y me acuesto y me duermo, y yo pienso que no ha pasado ningún, que solo ha pasado como un minuto.
Literal.
Pues a mí me ha tocado, pues el año pasado, era todos los días irnos en la bicicleta eléctrica. Entonces, pues a veces se descargaba la batería. Pero eso no es nada comparación de otro.
Sí, eso sí es verdad.
Los niños venezolanos que cruzan diariamente la peligrosa frontera con Colombia para ir a la escuela. Esta es la historia de Marcelo Jesús Gouriyú. Él tiene apenas 13 años y su hermanito de 9 años. Ellos todas las mañanas salen de un pequeño pueblo venezolano llamado Calié, ubicado en el estado de Zulia. ¿Ustedes saben a qué horas tienen que salir de su casa para llegar a la escuela en Colombia?
Por ahí a las 2.
No, tampoco.
A las 4.
No,
pues 3, ahí a las 12.
No.
A las 3.
No, a las 4:30.
Deben caminar por la oscuridad por 2 horas para llegar puntualmente a sus clases, que comienzan a las 6:30. Este es el par de hermanitos diariamente deben de cruzar por sitios prohibidos para atravesar la frontera. O sea, digamos, es como meternos a una casa y así cruzar una calle, porque eso es algo como privado. Deben de llegar al pueblo de Paraguachón, que está ubicado en La Guajira. Estas trochas por las que ellos deben atravesar son muy peligrosas y están controladas por grupos armados. Y para pasar cobran una tarifa para que puedan pasar. Marcelo dice que le gusta ir a la escuela en Colombia porque en su pueblo no hay. Esto se debe a la difícil situación económica en la que se encuentra Venezuela. Muchas de estas escuelas han tenido que cerrar. No todos los niños se arriesgan a cruzar la frontera por lo peligrosas que tienen, ya que hay enfrentamientos entre los grupos armados. Se pelean entre ellos porque por ahí transportan drogas y oro de manera ilegal. Muchos padres son conscientes del peligro de estas trochas, pero realmente no saben cómo actuar, porque si se van a acompañar a sus hijos, no podrían trabajar ni mantener a sus familias. Entonces, muchos de ellos toman la decisión de no enviarlos. En diciembre del año 2022, Colombia y Venezuela llegaron a acuerdos en sus relaciones diplomáticas. Y las trochas ya no son la única forma de cruzar la frontera.
Sin documentos oficiales para cruzar la frontera. En enero del año 2023, la frontera entre Colombia y Venezuela fue reabierta, después de 7 años, pero para muchos, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela hasta el momento no han tenido mucho impacto en su día a día. Las trochas son preferiblemente mejores que tomar largos desvíos para utilizar los cruces oficiales. Además, muchos venezolanos no pueden conseguir los papeles necesarios para cruzar por los puntos oficiales, ya que obtener una prueba de identidad válida se ha vuelto cada vez más difícil debido a las barreras burocráticas y los altos costos. Alrededor de 200 estudiantes de la escuela todavía pasan por las trochas para ir a clases. Los que vienen por las trochas no tienen otra opción, dice Georgina de Lucas, la directora
la directora. Además del desafío que ha sido para su escuela tanta afluencia de estudiantes, ya que al inicio del mes de mayo han llegado 11 nuevos niños y la mayoría son venezolanos, pero ella ha decidido enfrentar este desafío. Tristemente, las comunidades fronterizas han sido abandonadas por el Estado. Ambos gobiernos deben abordar la situación histórica de subdesarrollo, porque mientras Venezuela siga en crisis, seguirán llegando niños y no se tiene la capacidad ni los recursos para cuidarlos. ¿Quién quiere opinar?
Salomé, Tomás y Santiago.
Pues debe ser feo, o sea, tomar tanto camino para ir al colegio, despertarse desde las 4 de la mañana y pegarse tal vez con agua fría un baño. Sí, es tan chévere el agua caliente, y también que uno tenga que pagar y pasar así como lugares donde venden drogas y oro ilegalmente. Sí.
Y también sabiendo que hay como los del ejército,
sí,
que de pronto no lo pueden capturar y hasta ahí llegamos.
En cualquier momento ahí empieza una pelea. Sí.
Pues algo que a mí no me parece de eso es que tengan que... Muchos de ustedes saben que estudiar es un derecho. No me parece que uno tenga que tomar un camino re largo y tiene que pagar para hacer un derecho que es de nosotros.
Sí,
sí, es verdad.
Injusticia.
Sí.
Santiago.
Lo que dice Tomás, pues es cierto. También coger esas rutas desviadas para no pasar por ese... espacio así todo, o sea, el ambiente debe ser muy feo, sí. Pasando uno por ahí y ver a gente con armas,
con droga,
sí,
con, bueno, el oro no creo que lo muestren,
sí, creo. Vamos con una canción y volvemos.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo,
y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado...
A mí siempre me pareció muy raro eso de tratar mal o burlarse de alguien simplemente por venir de otro lado, por no ser de nuestra ciudad o país. Es como si se nos olvidara que nuestros padres, tíos, abuelos, seguramente también llegaron de otros lados y lo único que querían era un lugar digno para vivir.
Es un buen momento
para recordar que nadie es completamente de ningún lugar. Todos venimos de otras tierras en algún punto.
De África.
Nuestros antepasados también fueron migrantes y es eso lo que nos hace ser interesantes como sociedad. Entonces ya paremos con eso de burlarse de alguien por no ser de aquí. Maduren.
Yo les voy a contar sobre otro tema que estoy seguro que nunca se lo han preguntado. Y es que ser mujer migrante es una historia bien complicada. Y es vivir nuestra menstruación y salud íntima en general. Esas condiciones no es nada fácil.
¿Ustedes saben qué es menstruación?
No. Sí. Sí lo he escuchado hablar, pero no sé.
Bueno, pues es como el sangrado que la mujer tiene que antes de un embarazo, pues si no lo tiene, pues... Sí, no lo tienes porque está embarazada. La menstruación como factor de desigualdad. Es fácil un contexto que trata de la Fundación Proyecto Mujeres en Venezuela. Para que la menstruación no se convierta en un factor de desigualdad en la vida de las niñas y mujeres. Explica esta Estefana Reyes, coordinadora general de la organización, para procurar que las jóvenes venezolanas tengan los elementos indispensables para vivir una menstruación digna. Lidiar con infecciones y dolores menstruales. Hay un derecho llamado Human Rights Watch, el cual es un acceso a instalaciones limpias y recursos para higiene, lo cual es imposible en Venezuela y ahora le están negando muchos derechos a las mujeres venezolanas. Vivir en un contexto con acceso limitado a necesidades básicas para la higiene menstrual para las mujeres que emigran venezolanas. Y allá se hizo un proyecto en 2019 que se llama Niñas Visibles, que es para construir higiene menstrual en las clases de comunidades vulnerables. Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas viven en un contexto dentro de su país. Quedarse en Venezuela hace cada vez más difícil los alimentos porque son más caros. Y en mi investigación habían dos chicas que en Venezuela se fueron a Bucaramanga y ahí les empezaron a negar muchas cosas del higiene. Y en Venezuela ella vale mucho como un paquete de toallas y todo eso. Entonces es difícil como la menstruación en Venezuela. Y ya.
¿Quién opina? La menstruación es como parecido al periodo, pero antes de embarazarse. Antes de...
El periodo, o la regla, así lo llaman.
Es un símil. Pues me pareció súper interesante la tarea, pues yo no sabía que era difícil. Pues por eso también migra mucha gente y muchas mujeres acá a Colombia o a Europa o a España, por allá. Porque sí. La situación está dura en Venezuela.
Sí, con ese presidente. Santi.
Pues me pareció muy chévere el derecho, nunca lo había escuchado. Le da derecho a tener instalaciones limpias en cualquier lugar. Me gustó ese derecho.
¿Ana Lucía qué es?
Sí, pues...
No me levanto la mano.
Pero yo le dije. Pues yo no sabía... Nunca me había preguntado eso. Porque, que ¿cómo hacían? Hasta ahora que pues leí el libreto y yo... ¿Cómo hacían? Pero sí me parece... Interesante, porque pues todas tienen el derecho de ser así.
Sí. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar del sueño americano?
No.
No.
¿Saben sí. al menos no. qué es? ¿O a qué le suena? Santi.
A mí me suena que es, por ejemplo, que casi todas las personas de aquí quieren ser más ricas, pero van a trabajar a Estados Unidos. Y tienen 3-4 trabajos y no pueden estar con su familia o no pueden estar en la casa. Y llegan a la casa súper tarde y después a levantarse temprano para hacer sus 3 trabajos.
Solo me...
Pues el sueño americano, de lo que yo he escuchado, es que hay mucha gente que emigra a Estados Unidos para vivir el sueño americano, para irse a trabajar allá, vivir la buena vida, pero con tanto trabajo no pueden pasar tiempo con sus familias, disfrutar.
Exacto. Exacto. Dieguito.
Pues yo no creo, pero creo que lo que dijo Salomé, el sueño americano, digamos, de ir a Estados Unidos para tener allá mejor vida. Sí.
Vamos con Santiago.
Pues en búsqueda de ese sueño, huyendo de la guerra, de la pobreza o simplemente buscando una vida diferente, miles de niños con sus familiares emprenden un viaje largo y peligroso. Les voy a contar. Más de 30.000 niños como nosotros cruzaron una selva peligrosa, la selva del Darién, para buscar una vida mejor en otro país. ¿Saben dónde queda esa selva?
No.
Pues esa selva queda entre Colombia y Panamá. Y es una selva muy, muy densa. Esos niños están haciendo un viaje difícil y peligroso. La selva del Darién no tiene caminos normales, solo tiene senderos de tierra y muchos árboles. Es un lugar lleno de insectos, ríos y animales salvajes. También hay mucha lluvia y a veces los ríos crecen tanto que es casi imposible cruzarlos sin ayuda. Muchos niños viajan con sus papás o familiares, pero algunos van solitos. Y eso es lo que me da mucha tristeza. De los 30.000 niños que cruzaron, 2.000 iban solos, sin mamá ni papá. Imagínense, UNICEF, una organización que ayuda a los niños, está muy preocupada por todo esto. Uno de sus directores es el señor Ted Chaiván. Nos cuenta que algunos niños se enferman o se sienten muy cansados y tristes en ese viaje. Él conoció a una niña que se llama Esmería, quien cruzó sola la selva y tuvo que pasar por cosas muy duras, como caminar con hambre y no dormir bien. ¿Se imaginan estar en una selva tan oscura, llena de ruidos extraños? A Esmería le tocó cruzar ríos y caminar mucho sin saber cuándo volvería a ver a su mamá. ¡Qué valiente es Esmería! Y qué valientes son todos esos niños. Según UNICEF, casi una quinta parte de las personas que cruzan la selva del Darién son niños. Y lo más preocupante es que, al ritmo que vamos, podrían ser unos 160.000 niños para finales de este año. Más de 4 veces la cantidad de personas que hay en un estadio de fútbol lleno. UNICEF dice que necesita más dinero para ayudar a estos niños. Solo tienen el 10% de los fondos que pidieron para poder darles a los niños y a sus familias agua, comida y lugares donde descansar para cuidarse. Además, UNICEF también ayuda en lugares donde estos niños pasan, ofreciéndoles atención y protección. La idea es que no tengan que cruzar solos y puedan estar seguros. Es una historia fuerte, pero también es importante que la sepamos para entender que todos merecemos un lugar seguro y feliz. UNICEF seguirá ayudando a todos estos niños y espera recibir más ayuda para que nadie se quede atrás. Sigamos aprendiendo y compartiendo para que el mundo sea un lugar mejor para todos.
¿Quién quiere opinar? Ana Lucía y todos.
Pues yo creo que digamos, no sé, ejemplo. Decía Santiago que habían animales salvajes allá. Entonces, ejemplo, un león. Bueno, un tigre, pues me imagino que un león en la selva. Un tigre, por ejemplo, se come a Majo.
Ay. Porque a mí, Ana Lucía.
Deja, pues yo creo que ellos comen, ñañaña, rico. Y cuando se lo comen, pues dejan los huesos ahí tirados y digamos unir caminando y ver huesos de personas. Eso yo creo que es muy feo.
Y según lo que dijo Santiago, me parece muy increíble que uno puede ir de Colombia hasta Panamá caminando, pero tendría que pasar por la selva.
Claro.
Súper peligroso.
Familia, ya sabemos para cuándo vamos a Panamá.
Sí.
Pero bueno, todas las historias que contamos hoy son súper importantes, pero no van a servir de nada si no cambiamos desde hoy. Así que esto es un regaño de parte de Derechos y Sonrisas. No más con chistes y comentarios groseros sobre las personas que vienen de otras partes.
Esos supuestos chistes inocentes pueden terminar en violencia. En actos horribles de discriminación que ninguna persona merece vivir. Mejor para terminar el programa, yo les voy a dejar unos tips, unas recomendaciones para que sea, para ayudar a las personas migrantes. En muchos casos, las migraciones son debidos a los problemas sociales y económicos donde las personas salen de su país en busca de una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familiares. También intentan escapar de conflictos o huir de la pobreza en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos son escasas. Las políticas migratorias y la ayuda internacional brindada por los países. Yo les voy a hablar de 5 maneras en las que podemos ayudar a las personas migrantes. Primero, ayudarlos a contactar a sus familiares. Muchas personas que migran hacia otro país deben dejar su pasado para poder avanzar. Esto implica que se separen de sus amigos y familias hasta que lleguen a su destino. En la mayoría de casos, la migración se realiza en condiciones precarias. Por eso las familias suelen entrar a un periodo de estrés y angustia al no conocer la situación del migrante. Dicho esto, ayudar a una persona migrante o ponerse en contacto con su familia es darle un poco de calma y tranquilidad sobre su estado actual. Segundo, es poderles brindar asilo. Aunque existe el derecho a migrar, no en todas partes los movimientos migratorios son vistos de la misma forma. Es por esto que así una persona tenga derecho a entrar a otro país para pedir asilo, esto no siempre implica que tenga un lugar en el cual pasar la noche hasta poder regular la situación. Muy pocas personas están dispuestas a brindar sus hogares como refugio para los inmigrantes. Existen fundaciones de ayuda humanitaria que están dispuestas a colaborar con los migrantes. Tercero, ayudar a informar. En muchos casos, las redes sociales difunden información errónea sobre las razones por las cuales la gente decide emigrar y esto puede derivar en actos xenofóbicos. Miedo a los migrantes que crean una conciencia miedo o desprecio a las personas de otras naciones o culturas. Por eso es importante desmentir los mitos sobre los migrantes y crear una conciencia sobre su situación, resaltando que la mayoría de veces la migración se produce para huir del conflicto o la pobreza. Justamente existe una fecha para sensibilizar a la gente acerca de esta situación. ¿Ustedes sí sabían que se celebra un Día Internacional de los Migrantes?
No.
Vean.
Interesante.
La cual se conmemora el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Cuarto, los patrocinios. En varios países las donaciones son la salvación de muchas personas migrantes. Esto es gracias a las donaciones que hacen las personas a miles de fundaciones de ayuda humanitaria o ONG, que dedican su esfuerzo a darles una mejor calidad de vida a los inmigrantes y refugiados a través del patrocinio. Es posible ayudar a los niños y adultos migrantes que se encuentran iniciando una nueva vida en otro país. Y como quinto y último, es ayudarlos a relacionar con los migrantes.
Aunque no todos los inmigrantes proceden del mismo lugar, todos tienen algo en común. Dejaron atrás sus vidas para poder empezar desde cero. Por eso ayudar a un migrante a relacionarte con otras personas que viven o vivieron la misma situación. Les puedes ayudar a enfrentarse mejor o a problemas emocionados como la nostalgia, la tristeza y la soledad. Listo, ya, gracias.
¿Quién quiere opinar? Majo, Diego y Santiago.
Pues está chévere la tarea. La verdad, pues acá yo nunca he visto en Colombia un migrante así personalmente. Pero cuando se presenta una situación como esa, ya se sabe qué hacer.
Diego.
Yo tengo una pregunta. ¿El día de que de los migrantes se celebra en todos los países o en cuáles países?
En todos los países.
Porque es un día internacional.
Y también porque es un día de los migrantes, y los migrantes es que viajan a otro país, entonces se celebraría en todos los países.
Santiago.
En lo que dice Majo es, pues es cierto, si tú te encuentras un migrante, ya sabes cómo ayudarle o cómo actuar o cómo tratar.
Entonces me va a guardar esta hoja.
Sí. Sí. Que la cargué siempre en el bolsillo.
Sí. Por si acaso.
¿Cómo cargar los dulces?
Por si le no, pasa. yo no traje.
Y
por ahora.
Milagros.
Por ahora, muy bien dicho.
Bueno, como todo lo bueno se acaba, pues nosotros tenemos que irnos a hacer otras cosas. Pero en 15 días volvemos.
Gracias. Chao, los voy a extrañar.
Hasta luego.
Nos vemos.
Nos vemos el 16 de noviembre.
17.
Como que mi casa es su casa, que chiquen a su madre. Cambiaron la chapa y ya no se ve la llave, chale. Como que nadie más cabe si la tierra es de todos. La tierra es de nadie, ni tuyo ni mío. Menos el bolillo alzando la patita, chis. Que ese amarillo es vecino, que ya no da la bienvenida a soñadores que ahora viven una pesadilla. Yeah, with the dreamers. So wake up, y'all, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, think the alarm clock ringing. Wake up, y'all, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, think the alarm clock ringing, yeah. Dicen que Dios se ríe cuando le platicas tu plan. Qué buen sentido de humor tiene ese man. Porque ya no hay chamba, ya se van de Tenochtitlan a Disneyland. Dueños de sueños americanos heredados a hijos, hijos mexicanos soñadores. Algunos sueñan a través como este gringo loco que canta en inglés. So I say to make America great, my friend, they gonna have to make America Mexico again. All of these kids really could contend that they never cross the border, the border cross them. Wake up, y'all, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, it's the long clock ringing. Wake up, y'all, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, it's the long clock ringing, yeah. Come on, you gotta wake up, y'all.
Anita Tijoux in the house. Aplausos, Anita.